Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos, oyentes, otra noche aquí con Jorge de la Hidalga, del Cielo desde un Cubo, de Infoprisión.com. Estaba sonriendo porque tengo una invitada, aparte de experta, conocedora del mundo judicial. Además de ello, es muy simpática y muy graciosa, y la verdad que me ha sacado unas risas antes de comenzar el programa. Se llama Cristina Almeida, es abogada y política. Y nació en Badajoz un día del 24 de julio de 1944. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Pues estoy aquí un poco coja, pero estoy plenamente.
Es verdad que está como muleta. ¿Te han operado de qué? ¿De las rodillas?
Pues es que, bueno, me habían puesto una prótesis de rodilla y de repente a los 2 años y medio me ha venido una infección y me la han tenido que quitar. Y lo he pasado cuando no tenía la rodilla fatal. Pero ahora que la tengo otra vez, pues ya voy tirando para adelante. Que sea todo lo que me pase a mi edad, sea que me duela la rodilla.
La pobre ha venido enmuletada, y la verdad que pobrecilla, si llego a saber que tiene muleta no la hubiera dado tanta la lata como que viniera al programa, pero bueno, ya está aquí y hay que aprovechar. Empiezo con las preguntas, Cristina, si no te importa. ¿Sí? ¿A qué se debe que una persona como tú, nacida en el seno de una familia acomodada, e imagino conservadora, en especial por tu padre, tome el camino de la lucha social, de las libertades?
Bueno, primero, nacida en una familia acomodada hasta cierto punto. Mi padre era un profesional, pero con 6 hijos, por muy profesional que era, como diría Ignacio Untaganín, y tiene 4, es que por los hijos hay que hacer mucho. Por lo tanto, de una familia profesional limitada, que tomábamos más mortadela que jamón y que además, gracias a mi madre, administraba para que todos pudiéramos tirar para adelante. Segundo, mi padre, siempre se lo he dicho a él, tú me educaste para ser buena persona. Y yo, donde encontré las mejores personas, pues fue en la izquierda y en la gente de la facultad que estaba en torno al Partido Comunista. Y allí me metí y decía mi padre, no, si voy a tener yo la culpa. Digo, no, hijo, ten el orgullo, porque yo me lo paso estupendo con esta gente, me ha hecho lo más feliz, me ha hecho la mayor alegría y me he multiplicado por 10 mi capacidad de mujer. Por lo tanto, lo que me has hecho tú es feliz dándome aquel consejo.
Me imagino que al final la acabó aceptando tu Hombre, postura y ya está, ¿no?
Bueno, mi padre decía que de 6 no me haya salido ni uno. Digo, ¿ni uno qué? Y dice, por lo menos ni uno falangista. Digo, Manolo, si ahora seríamos anticonstitucional todo. Déjanos en paz, hemos salido todos demócratas, libres, bueno. Y además él decía, Carmen, a mi madre, de 6 alguno nos saldrá bueno. Y cuando ya se estaba muriendo mi padre decía, qué suerte hemos tenido que los 6 nos han salido buenos. Y la prueba es que mi madre tiene 94 años. Yo estoy viviendo con ella para darle mimito, aunque yo tengo mi casa y todo, y todos los hermanos estamos ahí al pie del cañón con ella. Es decir, que los 6 le han salido 6 buenos hijos.
Yo también pienso que lo importante es la persona por dentro, lo que da la persona.
Bueno, es que las ideas,
aparte de las ideologías y todo lo demás, eso es bueno.
No, pero es difícil tener buenas ideas si no eres buena persona. Uh-huh. Y el que dice que se puede tener buenas ideas o que las ideas son una cosa y la persona es otra, es mentira. Tú no puedes ser un corrupto. Lo que tengo para decir, soy muy bueno en lo personal. Si eres un corrupto, eres un corrupto de todo. Y no hay problema. Es que la idea es que la política no, nadie corrompe. La política no corrompe, se corrompen las personas.
Uh-huh. Por lo leído, como abogada has antepuesto los casos de clara injusticia o imputados indigentes a lo de acusados de renombre, estos siempre mejor remunerados. ¿Por qué? Ya que la segunda opción te hubiera reportado renombre y medios económicos.
Bueno, porque para unos el renombre es en los medios económicos y para otras el renombre es la solidaridad de la gente. Yo cuando terminé la carrera, que yo, mi padre cuando la empecé, gracias a mi madre, yo ahora estoy con mi madre, porque mi madre dijo, todas mis niñas estudian. Ella era una mujer y no la dejaron estudiar por ser la única chica de su familia. Y yo era la tercera de tres hermanas, nacido en Badajoz, detrás de mí venían otros tres. Y mi madre dijo, mis niñas estudian todas. Y en el año 59 mi hermana empezó política, la otra en el 60 económica y yo en el 61 derecho. Por lo tanto, eso ya me dio una oportunidad, como era él. Pero yo pensaba hacer notaría, tal, que no lo podíamos hacer entonces las mujeres, siquiera. Lo teníamos prohibido. Ser jueza, yo cuando terminé la carrera no podía ser jueza porque lo teníamos prohibido por ley, que aquí parece que es que somos desiguales porque sí, no, es que no lo prohibía la ley estar en todos los cargos de responsabilidad, ni registradoras, ni nada. Hasta el año 67, me parece, anularon la prohibición de ser jueza. Mira, ahora ganamos las oposiciones como loca, pero antes, por si acaso, no nos dejaban presentarnos. Entonces, el tema que tuvimos en toda esta situación es que yo elegí, porque me fui en primero de facultad a hacer una campaña de alfabetización a Granada para enseñar a leer y a escribir a cortajeros y conocí la realidad social que nunca me habían contado. A mí en mi casa nunca me habían hablado de Franco. No sabíamos nada de la guerra, no sabíamos qué había pasado. Pasábamos de la dictadura de Primo Rivera a Franco crecidito, sin saber lo que había habido por el camino. Y yo descubrí la injusticia social, que no era una resignación de Dios porque había rico y pobre, sino porque había unos que ponían el poder y otros que estaban sometidos, y eso me dio una opción. Después seguí en el pozo del Tierra Inmundo y ya conocí otra realidad, y esa realidad me hizo tomar partido. Y cuando terminé la carrera puse mi diploma y además la oportunidad que me habían dado de ser abogada, pues lo puse al servicio de lo que me interesaba, que eran a los trabajadores y a los presos políticos.
Y después también te volviste feminista, por lo menos amparaste mucho el tema del feminismo.
Hombre, porque en el año 68 fui a la cárcel de Jaén, ya lo he contado muchas veces, había una huelga de presos políticos y yo iba a ver a los presos que estaban en mala situación y el director no quería que los viera y me prohibió entrar. Bueno, tuvimos una pelotera allí, yo ahora mismo me voy al juzgado de guardia a denunciarle a usted. Bueno, pues yo toda seria me voy al juzgado de guardia, un chiringuito que había allí, más cutre que nada, como eran los juzgados de guardia entonces.
En la época, sí.
Y digo que vengo a denunciar al director de la cárcel y todos, ay, ay, ay. Nombre, Cristina Almeida Castro, profesión, abogada, clista, edad, 22, 23 años tenía yo entonces. Y de estado civil. Y se me había ocurrido a mí casarme por primera vez ese año, era el año 68, que parece que todo el mundo estaba en París haciendo el mayo francés, y aquí nos salíamos, vamos, yo a Jaén, era lo más que salía. Y dice, cuando dije lo de casada, se quedó quieto el juez y el secretario. Y me dice, ¿estáis su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, yo soy independiente, he venido en el 600 aquí y tal. Y dice, es que usted no puede denunciar. Y yo, ¿qué era? La más roja de la familia, como yo digo. La que más había probado, la que más juicio llevaba, la que más juicio ganaba.
No podía.
Hacía todo. Dice, es que su representante es su marido. Wow. Digo, ¿mi marido? Si lo único que hace más mi marido que yo es dormir. Y el día que está dormido me quedo yo sin representante legal, ¿entiendes? Pero, y era una buenísima persona, mi marido. Entonces descubrí, aparte de la lucha política, la lucha feminista. Dije, bueno, si es que no somos nuestras, somos
de ellos. Esa situación era lógica.
Bueno, pero es que no era lógico. Es que luego, eso que era ley, ahora todavía es cabeza. Uh-huh. Entonces, aunque tengamos muchos derechos, todavía nos falta ocupar la igualdad en la sociedad, ¿entiendes? Y por eso unía mi lucha con los presos políticos por la democracia, la lucha por la igualdad, porque es que si no, y decía, no, eso vendrá luego, digo, no, no va a haber democracia si no hay igualdad, no va a haber cambios si no cambian las mujeres, por lo tanto yo ya no postergo nada.
Oye, desde tu visión, tanto de abogada como de política, haznos una reflexión sobre los juicios paralelos que están tan en boga.
Bueno, pues es que a mí eso me parece todo, pues, en el fondo es un interés comercial, y cuando hacen juicios paralelos es que aquí la gente se cree que juzga mejor que los jueces, y mira que los jueces a veces meten la pata y hacen de todo. Pero ya sabe, como salga una sentencia que no sea conforme a lo que han dicho todos los paralelos, bueno, hay una rebeldía. Y digo, oiga, pero si es que esos señores son tres periodistas que se ganan los cuartos así, que se ríen de usted y de mí, componiéndonos el morbo a la larga. Y al final, cuando hay una sentencia, lo que tenemos es que analizar si la sentencia está bien o no, pero sí, no por lo que hayan dicho, ¿no? Claro. Otros, ¿entiendes? Y también tampoco dejarnos influir por las sentencias, como dicen, acato y respeto. Mire, la tendrá que acatar al que le afecta, porque no tenga más remedio, o la recurrirá si la puede recurrir. Pero respetarla solo cuando merezcan respeto. A mí qué voy a decir que yo tengo que respetar la sentencia de Garzón, por mucho que sea por unanimidad y porque tal. Pues no, señor. Yo también digo lo que pienso de esa sentencia. Y puedo decir que me da vergüenza democrática y lo digo, porque la justicia emana del pueblo.
Bueno.
Y la aplican
esa,
los
esa es la versión oficial, claro.
No, es la constitucional. Ya. Pero es que como yo ya he vivido la justicia reverencial, la de que venía de Dios, y no se podía escuchar a nadie porque Dios se lo decía directamente al juez. Pues de la justicia reverencial a la justicia democrática tiene que notarse. Y lo malo que ahora mismo hay como una especie de traslado otra vez a la reverencial, pero ya no tanto por Dios, sino porque los dioses son los jueces que juzgan. Y parece que no les podemos decir nada. Pues
yo creo que ahí hay una marcada diferencia entre lo que es un juzgado normal, lo que es el Tribunal Supremo. Todo esto marca unas diferencias muy claras, ¿eh?
Sí, el único...
Una sala normal al Tribunal Supremo, las diferencias son marcadísimas y lógicamente también el tipo de jueces que hay en cada lugar.
Bueno, claro que
General del Poder Judicial, analízame eso, por favor.
Pues por eso claro. Te digo, ¿por qué están la mayoría de los cargos en el Supremo? Por antigüedad, si ya da por sí para ser jueces, tienes que demostrar que tiene buena memoria porque aprueban las oposiciones. Pero demostrar que tienes buen juicio, vamos, algunos pasan la carrera, son jubilados y no lo han demostrado todavía, porque es verdad que son dos cosas distintas. Y cuando antes se iba por escalafón al Supremo, por eso no había mujeres, como las mujeres hemos metido tan tarde en el escalafón, pues no llegamos ni una al Supremo. Ahora ya puede haber dos o tres, pero vamos, que se cuentan con los dedos de la mano. Y encima, los grandes jefes del Supremo te los manda el Consejo del Poder Judicial. Eso a su vez, el Consejo está no politizado, porque a mí la política me parece una cosa positiva y además un derecho de los ciudadanos. Ojalá todos los ciudadanos pensaran políticamente y no se dejaran arrastrar partidistamente, que son dos cosas distintas. Ser un político concienciado a ser un miembro de un partido o designado o un agradecido a un partido. Y como en el Consejo del Poder Judicial están yendo más que por representantes del Parlamento, por representantes de los partidos claro. Pues ahora están jugándose los altos cargos a eso y además se lo reprochan. Y nos damos cuenta a quién quitan, a quién ponen, a quién quieren renovar. Porque eso es la falta del respeto a la justicia.
No, la vinculación de los diferentes poderes, que supuestamente tienen que estar independientes, están totalmente interrelazados.
Pero están independientes.
Sí, claro.
Los jueces juzgan como les dé la gana. El problema es que sus ausencias o sus normalidades son de ellos. Pero olvidan cuando vienen un punto crucial o hay un enfrentamiento, pues son más agradecidos a quien los ha nombrado que a los que están juzgando.
Entonces ya no son independientes, Cristina.
Pero no son independientes de su mentalidad, sí de su hacer. Porque bueno, nadie no les puede obligar a su hacer.
No, obligarles no, pero claro. Influirles sí.
Hombre, pero eso a todos nos quieren influir. No, claro, ¿quién acepta influirse? Pues el que le interesa aceptar la influencia. ¿Entiendes?
Sí. Háblanos de tu experiencia profesional como abogada de la acusación en el caso de la matanza de los abogados de Atocha y en los cambios políticos habidos a raíz de esa acción.
Pues, mira, cuando...
Yo creo que los jóvenes de hoy en día desconocen muchísimo ese momento que fue, creo que un momento crucial en España.
Quiero recordar aquí, además, que el día del juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, pues lo señalaron en el Tribunal Supremo el día 24 de enero de este año. El día 24 de enero del año 77 estábamos velando en esos salones del Tribunal Supremo a los cinco muertos del despacho de Atocha, que eran muertos de la extrema derecha, que eran de los últimos víctimas digamos, de...
Sí, los últimos coletazos que hubo.
Del franquismo, porque a partir de ahí vinieron los reconocimientos a los partidos, esto fue enero del 77, en abril legalizaron al Partido Comunista y antes a los sindicatos, es decir, que fue el comienzo de la democracia, pero fue el último dato horrible que costó tanto y que se vivió como con una pena, que yo he visto los cientos de miles de personas que lloraban por las calles de Madrid llevando eso, y salían del Tribunal Supremo, con lo cual verte que 30 o 40 años después, casi, no, 30 y tantos, es el 77, pues al 2011, 31, no más sé, en cualquier caso, verte que estaban allí ahora otra vez juzgando si había que hacer, pues a mí me llevó a tal. Y el asunto de Atocha, que para mí es lo más duro, cuando me dicen, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pues desde luego no fue ni el de la comunión, ni los de las bodas que he tenido, nada de eso. El mejor todavía no me ha pasado. Pero el peor día de mi vida sé que fue el día del asesinato de los compañeros de Atocha. Que eso todavía lo tengo como un dolor.
Creo que una invitada nuestra, Manuela Carmena, también estuvo presente, o era compañera vuestra, o
es que
algo.
Manuela era la que llevaba el despacho del 49 y del 55, porque yo llevaba Españoleto, aunque muchos de los asesinados en Atocha trabajaban en Españoleto. Y entonces Manuela, me acuerdo que estaba embarazada además, y yo estaba con Manola en el 49, cuando empezaron a oír sirena de policía, y dice, uy, hay una redada en el 55, hasta que empezaron a oír ambulancias, dijeron, ¿qué pasa? Y ya supo que algo había pasado, y era lo más duro que nos pudo pasar, que mataran a unos abogados que estaban allí para tener una reunión y se los mataran a tiro limpio unos gente de la extrema derecha. Y yo, la primera impresión que me preguntaba todo el mundo, porque entonces existía la pena de muerte en España, que se anuló con la Constitución en el 78. Pero había pena de muerte y luego se conservó para los militares, pero ya se ha quitado también para los militares. Y todo el mundo me preguntaba, ¿va a pedir la pena de muerte? Y digo, jamás. Digo, yo, la pena de muerte para mí no es ninguna solución. Yo lo que me hubiera gustado es que no hubiera ocurrido esto. Y de todas maneras, yo no compenso una muerte matando a otra, porque parece que compara a los muertos y a los asesinos y los convierte a todos en muertos. Para mí los muertos estos son unos compañeros, héroes de la vida, y los otros son unas personas sin escrúpulos que son capaces de decidir la vida de los demás. Por lo tanto, no puedo comparar las personas, y jamás pediré pena de muerte, aunque sea un hecho tan duro como este.
¿Qué resultados salieron de ese juicio?
Bueno, pues les cargaron 1000 y pico de años a cada uno, muchos ya muertos, el presidente del sindicato del transporte, porque estaba muy vinculado todo el asesinato, precisamente, eran los días que habían secuestrado, estaba Oriol y habían secuestrado a Villaescusa en enero. En la universidad había habido una manifestación por amnistía, ¿no? En la universidad, en Gran Vía, y el CESARC y la gente de extrema derecha había matado a un estudiante, Arturo Ruiz, con lo cual la universidad estaba en huelga por esa muerte. En una de las manifestaciones por Arturo Ruiz, la policía de una pelota de goma mató a Mariluz Nájera, con lo cual se puso en marcha toda la universidad, y lo que faltaba era que hubiera una gran huelga del transporte, porque fueron a Atocha, que eran los abogados que llevaban el transporte, para ver si eso obligaba a los militares a intervenir. Eso era la semana trágica de enero. Había el Grapo mató a dos guardias civiles en Villaverde, y había una tensión en el ambiente para provocar pues que alguien parara. Gracias a Dios que la serenidad que demostraron tanto los sindicatos y los trabajadores como el propio pueblo ante los crímenes de Atocha, que les hizo estar en la calle cuando ni Rosón, que entonces era ministro de Interior, les podía garantizar su seguridad, la gente del partido dijo, nosotros garantizamos la seguridad en la calle de la gente. Y ese hecho pues cambió la vida también de nuestro país.
Yo te lo pregunto, primero porque muchos oyentes pues o no lo saben, o no lo conocen, o no lo vivieron. Yo salí el día 3 de enero de 1977 de España, estuve casi 11 años fuera, con lo cual yo realmente salí justo antes de que aconteciera toda esta situación. Claro. Y desconocí lo que se vivió en ese momento. Por supuesto que las sentencias las puedo comprobar y todo eso, pero la sensación que tú me estás transmitiendo, bueno, yo no la viví.
Claro, pues bueno, pero así, aquí en Madrid sí se vivió, y todavía la gente, porque yo he visto a la gente, yo me acuerdo cuando, mire, yo me había ido a Chile el día 23 a hacer el primer acto de solidaridad que nos pedía la ONU a unas abogadas españolas querían para hacer un trabajo sobre mujeres desaparecidas y niños robados, eso que ahora está todo tan preocupado. Pues yo había salido el día 23 de enero a Chile. Y el día 24 había quedado con el embajador, pero yo llamaba todos los días a Madrid porque quería controlarme, porque decía que me iba a matar a mí Pinochet ahí en Chile. Y con los cambios de hora, llamé el 24 y el 25, pero que era con los cambios de hora, todavía no había pasado el suceso. Y había quedado el otro día con el embajador de España para que supiera que estaba allí, no para pedirle ninguna ayuda, que no estaba el patio para pedir ayudas para lo que yo iba. Y que además me acuerdo que Manuela también fue a Chile por los sindicatos, que quedamos las dos en Brasil para contarnos antes de que ella fuera y yo saliera de allí, ¿no? Precisamente de las cosas que hacíamos de solidaridad. Y cuando me enteré de lo de Atocha, me volví. Y me acuerdo que entré en Atocha con Manuela, con el decano del colegio, con Pedrol, y yo. Éramos los primeros que entramos en Atocha después del asesinato. Y veías la cantidad de vida que había allí, por las trencas de uno, la capa del otro, los abrigos, los papeles, las notas y la sangre. Y yo, en vez de decir que voy a rezar una oración, me puse a buscar las colchonetas que eran de espuma, porque las habíamos hecho especiales para estos despachos y tal, para que estuviera la gente cómoda. Y empecé a sacar balas, y ya había habido la inspección ocular de la policía. Y yo me las guardé y digo, estas las vamos a examinar a ver de dónde vienen, ¿entiendes? Porque era la reacción que te daba de la impotencia. Y bueno, Atocha está ahí, ocupa un lugar tremendo en mi corazón, tremendo en la experiencia, pero también en el respeto a lo feliz que me ha hecho trabajar en despachos colectivos de laboralistas, de gente entregada, de gente generosa, que dices tú, si lo que te interesa es el dinero, vete a estos grandes despachos que ahora tiene el Cuatro Casas medio imputado por haber evadido 3,5 millones con su esposa. Si a lo que quieres terminar es en eso, pues vete. Yo terminaré con mi casita pagada, que ya no tengo hipoteca, riéndome del mundo, pero no me tengo que arrepentir ni de un día de mi vida. Y eso, ni sé hacer una factura falsa, ni sé hacer una empresa interpuesta. Eso hay ya especialistas.
Hombre, claro.
Y no olvidemos.
Y siempre lo he sabido.
Y no olvidemos. Para ellos se creerán que son buenos abogados. Para mí son, bueno, no decir una palabra.
Dejémoslo
así, ¿no? Tramposos de la abogacía. Y por eso no me merecen un respeto como abogado, pero sí me merecen el mismo respeto que cualquier ciudadano para que tengan derechos.
Oye, Cristina, ¿no crees que sería de obligado cumplimiento que la carrera de Derecho tuviera una práctica de campo en centros penitenciarios similar a las prácticas en la carrera de Medicina?
A mí, por supuesto que la tendría que hacer. Primero, los magistrados. Es decir, los que quieran ser jueces, eso es obligatorio, que se pasaran una semanita cada uno en la cárcel, ¿entiendes? Y que le enseñarais vosotros, en vez de que le enseñaran los otros de vosotros, que le enseñarais, digo vosotros, los presos que estén allí, ¿no? Es decir, como te ha dicho, porque me parece que es muy importante que ellos sepan lo que es la pérdida de libertad, que ellos sepan lo que es pensar en la justicia desde el otro punto de vista, del que se supone que ha tenido una injusticia social, que ha tenido un montón de cosas, que la ha querido solucionar, y que se den cuenta que hay gente. Yo el otro día, cuando, ¿cómo se llama este que ha salido hace poco? Que es el preso más antiguo. Que no es el preso más antiguo.
No es el más antiguo.
Que va, el más antiguo ha sido Marcos Sana, de toda la vida seguido.
Bueno, Marcos Sana, y de los actuales, ha sido un etarra que salió hace unos años.
Sí, claro, pero
no es el más antiguo, Montesneiro.
No ha estado aquí nadie más de 20 años seguido.
No, porque nadie, él tuvo libertad condicional.
Claro,
y la
él se ha escapado y ha tenido. Y hay mucha gente que tiene toda su vida en prisión porque salía de una y por 1,000 pelas que robaba se metía 4 años.
Pero lo que pasa es que este hombre ya era de derecho que le dieran un indulto.
Hombre, es que me apareció de risa. Que le den uno y que todavía no salga porque se lo tiene que pensar.
Fue un juego político. Ahí le dieron primero uno un partido, después le dieron el otro partido. Tú sabías que con un indulto no se podía realmente arreglar la situación.
Con un indulto... Que no
si lo hubiera
le
dicho general, sí, hombre, lo hubiera dicho general, pero como no lo hacen, no lo hicieron así.
General no pueden hacerlo.
Por eso te
pero
digo.
No, pero general, dejarle todas las penas para que estén condicionadas. Bueno, que tampoco saben hacer cuenta, y sobre todo que el de la Audiencia de Granada o el que le tocara, Pues cuando no se quiere dejar dar lecciones, sabe cómo aplicar para que no salga. Porque ya lo tenemos todo visto esas cosas.
Ha sido un juego, ha sido un encaje de bolillos políticos y fuera.
Pero que tampoco es el más antiguo, no. El que ha estado más veces, porque se ha escapado, porque no se ha escapado, vale. Pero es que pensar que toda una vida se ha perdido por los delitos que ha ido haciendo y que entren unos señores que han desangrado un pueblo y diga está prescrito o esto tal porque tienen abogados para demostrar la prescripción.
Bueno,
pues yo es que lo quiero decir porque parece que para uno justicia es como la sentencia de Garzón.
Por eso me hace mucha gracia.
Es el derecho de defensa. Digo, no, a usted le está condenando aquí por un delito de prevaricación. El derecho de defensa ya lo haremos los abogados, los que nos defendamos de ello. Y claro que queremos que no intervengan si yo estoy haciendo una huelga durante un mes para que no nos pusieran en los locutorios de Carabanchel comunicación con los presos políticos. Pues claro, son derechos que hemos conquistado, el derecho de defensa. No son sagrados ni nada de eso. Pero claro, cuando alguno quiera, aprovechándose de eso, tener el sagrado derecho a la delincuencia, yo a mí no me engaña. No me engañan, ¿entiendes? Es decir, que cuando a ti te están, y además tendremos que ver cómo se cambia la ley, porque las nuevas cosas de delincuencia ya no son el chiringuito que se lleva 10.000 pelas de mala manera, ¿entiendes? Son las grandes mafias de la trata de blanca, del dinero, de las armas.
Cuando escuché el otro día a Dibar decir que la justicia era igual para todos y era justa, bueno, es que por poco me dio un ataque de risa. Sí. Pues, pero ¿cómo puedes salir en la televisión diciendo esto? Pero es que es impensable, es que se ve a las claras que el que tiene poder y el que tiene dinero entra y sale por la puerta de atrás.
Está claro.
Eso está claro.
El código penal se acaba a las 300.000 pesetas, cara, no sé cuántos euros son. Si tú robas más de 300.000 pesetas, eres un banquero, honrado banquero, que te ha salido esto. Si tú robas 100.000 con una navajilla, 4 años, 2 meses y un día de entrada, ¿entiendes? Aunque no hayas hecho nada a nadie por haberla sacado, ¿entiendes? Y tú, con la ley en la mano y con el voto de todos los ciudadanos, te puedes llevar millones y millones, que al final es una falta administrativa, que ha sido un delito de Hacienda,
y aunque
que
entres,
no están tipificados.
Aunque entres, dejas el dinero a buen recaudo, y cuando cumples 2-3 años...
Ese es el tema, que tendremos que hablar, no nos creamos. La justicia es igual para todos, por supuesto, pero no todos tienen los mismos abogados, no todos tienen las mismas tretas, no todos tienen la misma defensa, ¿entiendes? Y lo que crea la desigualdad no es que la ley diga, si usted es rico es esto. No, eso no lo dice. La misma ley es para todos. Pero ¿quién interpreta la ley? ¿Quién paga el abogado que tiene? ¿Quién tiene todas las tretas para esto? Eso es lo que crea la desigualdad de todos y ante todos.
Bueno, voy a empezar a cortar las preguntas porque
no,
te enrollas como las persianas.
A ver, a mí me pregunta de cosas que la tengo toda la vida y
no lo sé, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo.
Pues ya está.
¿A qué se debe esa inquietud demostrada como política que te ha llevado a dar continuos vaivenes en tu carrera y enfrentarte a antiguos compañeros de lides?
Bueno, es que no es un problema que a mí me haya enfrentado a nadie, sino que yo siempre he mantenido las mismas posturas. La disidencia debe estar dentro de los partidos, se tiene que ser crítico. ¿Me han expulsado? Bueno, porque mandaban más que yo, no porque tenían más razón. Y me echó Carrillo y a los 2 meses echaron a Carrillo del PC. Me echó Anguita y a los 2 meses cayó Anguita de jefe de Izquierda Unida. Es decir, que ellos han mandado más, pues me pueden echar. Pero yo nunca creo que me hayan echado de mis ideas, y la prueba que yo las sigo teniendo. Me da igual los que no hay partido, que se los queden, cada uno el que quiera, el que se crea que manda sobre los carnés, pero sobre las mentalidades conmigo no ha podido nadie, y entonces no me he enfrentado a nadie.
Enfrentante, has tenido muchos cambios, y en algunos de los cambios que has tenido políticos, lógicamente has tenido enfrentamientos como el que dices tú con Anguita y con Carrillo.
Bueno, es que si no, no me hubieran echado.
Ya, claro.
Si no sea porque protestas, no te echa nadie. Si estás, dices, yo estoy, soy un profesional de la política, digo, no, tú eres un profesional de estar al lado del que más manda, para que no te echen nunca, pero bueno, pues eso es otra cosa. Yo no me he enfrentado con nadie y tampoco he tenido tantos cambios, porque aquí parece, es que te has ido al PSOE. Yo no me he ido nunca al PSOE. Yo no me he ido nunca ni militar en el PSOE, y sin embargo hice un pacto con Nueva Izquierda para ir a la cabeza de Elisa Madrid. Es que yo no estoy contra nadie de la izquierda. Y entonces ni me creo que hay una izquierda que es intocable, que es la pureza, si a mí me parece que todos tienen su punto débil. Y mira cómo está ahora Izquierda Unida, que dice, sí, hemos crecido, pero ¿para qué? Para machacar al Llamazares, que era el que más estaba allí, tenerlo de último portavoz, y al final, pues, pelearse por el poquito poder que hay. Y en el PSOE, pues para quedarse con el poder dentro del partido, pues ahí se machacan unos a otros diciendo que son primarias. Pero da igual, yo sigo teniendo las mismas ideas y sigo luchando por las mismas cosas que he creído siempre.
Oye, como mujer comprometida que eres, ¿qué salida ves a los partidos de izquierdas con un comunismo internacional prácticamente inexistente y una realidad mundial dominada por los mercados, por el capital?
Bueno, pues yo primero, yo nunca he sido comunista, he estado en el Partido Comunista, pero aquí se era del Partido Comunista porque ha sido el partido que ha encabezado siempre la lucha por la democracia y por la igualdad. Si yo hubiera estado en la URSS, a lo mejor hubiera estado en la oposición toda mi vida intentando que se abriera. Yo no comprendo el socialismo sin libertad. Por lo tanto, esa es una de las bases, que si la libertad hay que sacrificarla por la dictadura del proletariado, yo de dictadura, ni del proletariado, ni de nadie. Por lo tanto, he tenido muy claro siempre que el socialismo es libertad. Y en ese esquema me he movido. Que el otro esquema son los mercados. Mira, con esos señores ya lo hemos compartido. De ahí no quiero decir que el fracaso de una idea por no haber tenido libertad me haga pensar que están mejor ahora en la URSS que estaban antes. Porque es que ahora lo que se han traído y han despojado a la URSS son todas las mafias que se han venido aquí con todo el dinero que era de todos, pero que resulta que me lo he traído yo con el uranio, las armas, y que los más ricos, los más ostentosos, los más ampulosos, los más mafias que vienen a España, sean rusos, sean de países del este, que se han traído lo peor de cada casa y nos lo han traído aquí. Por lo tanto, es verdad que antes no había libertad. Y lo malo es que ahora, que supuestamente dicen que la hay libertad, no hay ni posibilidad de ejercerla. Que eso me trae. Y entonces el mundo, lo que tenemos es que sacar otra idea de que otro mundo es posible. No podemos pensar que por mucho que nos quieran decir que nos apretemos el cinturón, tengamos que estar ahogándonos todos los países, Grecia en llama, el otro tal, y que Europa parece que va a ser eso, unos señores que nos van a fijar unas metas de mercado, mientras nosotros vamos a perder la credibilidad en el futuro, en la esperanza, en la ilusión y en la democracia. Algo tendrá que cambiar y habrá que haber una respuesta desde la izquierda, que respetando libertad, que respetando los valores que de verdad necesita la gente para vivir, respete su derecho a la vida, que no es aborto sí, aborto no, es poder vivir con todos los derechos, con la sanidad pública, la educación pública y con todo eso, y con unos valores que nos lo han intentado quitar siempre.
Bueno, las dos últimas preguntas rápido, para terminar, para ti, ¿cuál es el verdadero problema que acucia nuestro planeta?
Pues el que primero hemos tenido unos países minoritarios que se han considerado con todo el derecho a usar el planeta y que con las tecnologías y con todo, esta idea ya la tienen muchos países. Y ahora nos preocupa los países emergentes porque, claro, nosotros éramos muy educados, muy con mucha tradición, muy europeos, pero ellos son cantidad de gente que no han tenido ni control de la natalidad, que tienen además riqueza en el subsuelo y se han dado cuenta que el subsuelo es de ellos y no de los americanos o de los que fueran, que han dejado de ser colonia y empiezan ellos a colonizar. Y bueno, pues que tendremos que repartir el mundo de otra manera. Y el mundo, otro mundo es posible. Y otro mundo mejor es posible. Los que no crean en eso y quieran mantenerse en sus derechos, vamos a caer, que vamos, nos lo van a comer. Decían que el día que los chinos tengan todo papel higiénico, se acaban los bosques. Bueno, pues nosotros hemos estado aquí con el elefante, limpiándonos con el marca, y hemos ido emergiendo a tener el escote que dura. Pues todos aspiran a tener el escote que dura. O lo hacemos todo reciclado.
El elefante, para los que no sepan, era el papel higiénico de la época, que era casi destraza, era una cosa, claro, pues te dejaba, bueno, el trasero pues
sustituyó escocido. Al marca, porque el marca cortado en trocitos. Yo cuando iba a la Dirección General de Seguridad, que me detenían, y dice a mí, pero ¿cómo te han tratado? Digo, lo peor de todo, el marca, papá. Porque eso de ir al bate a limpiarte con el marca es que te quedaba seca. Bueno, pues luego ya el elefante fue una gran conquista del avance. Y ahora ya el escote, escote ese, pues ya. No, por no hablarte de las toallitas, que todo sobresale.
Bueno, un libro y una canción.
Bueno, pues un libro, El corazón herido, que es un libro de Marilyn Friend sobre una mujer que tiene un divorcio y, bueno, es antiguo, pero es un libro de los que a mí me han emocionado. Y si es en poesía, los 20 poemas de amor o cualquiera de los de los libros de poesía de Mario Benedetti. ¿Entiendes? Que son los que a mí me gustan de la poesía cotidiana y de los sentimientos. Y una canción, pues mira, me gusta mucho, una de una mujer que me alegro que esté en casa, que era de María Dolores Pradera, que se llamaba El tiempo que te quede libre.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dar unos datos biográficos de Cristina Almeida, abogada y política, nacida en Badajoz el 24 de julio del 44. Pertenece a una familia acomodada de Badajoz, que ya ella se encargó de decirnos que no era tan acomodada como parece.
Si no teníamos tierra ni nada de eso.
Su padre era el periodista Manuel Almeida, que perteneció a una Acción Popular y escribió para el diario Hoy de Badajoz durante la Segunda República. Después fue encarcelado tras el inicio de la guerra y tras la toma de la ciudad por la columna de Juan Yagüe, se unió al ejército sublevado como corresponsal de guerra. A los 11 años vino a vivir a Madrid, Cristina, me imagino que con sus padres, por la edad, ¿no? Y tras realizar sus estudios secundarios en un colegio religioso, cursó los estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid. En 1966 ejerció la abogacía, abriendo un despacho profesional en el 67. Destaca, lógicamente, como abogada laboralista y defendió los derechos de los trabajadores y de los presos políticos durante el franquismo. Tras la llegada de la democracia, se centró en el feminismo y la lucha por los derechos de la mujer. De esta forma participó en las conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en Nairobi en 1985 y en Pekín en el 95. Ingresó en el Partido Comunista de España en el 64 durante su etapa universitaria. Y en el 77 fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la matanza de Atocha, que es lo que nos estuvo contando antes. A partir del 79 desempeñó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista de España y con el equipo municipal dirigido por Enrique Tierno Galván. En 1981 fue expulsada del Partido Comunista al enfrentarse a Santiago Carrillo, que también nos lo ha comentado, y en el 86 participó en la fundación de la coalición Izquierda Unida, siendo elegida diputada en el 89. En abril de 1996 formó, junto a otros miembros de Izquierda Unida, el Partido Democrático Nueva Izquierda, dentro de Izquierda Unida. Tras diversos enfrentamientos con Julio Anguita, que era el coordinador general de Izquierda Unida, el PDNI dejó la coalición en 1977, 97, perdón, pasando Cristina Almeida al grupo mixto. Ella no terminó la legislatura, ya que fue elegida cabeza de lista por la coalición PSOE progresista a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 1999, y también fue senadora por designación autonómica entre 1999 y 2003. Ha colaborado en numerosas revistas y tratando problemas jurídicos de la mujer, de los barrios y de las asociaciones de vecinos. Entre sus publicaciones figura el ensayo La mujer y el mundo del trabajo, 1982. En 1995 fundó junto a Ana Clara Belió el despacho profesional ABA Abogados, donde sigue siendo socia y en donde no acepta...
Abogadas.
En donde sigue siendo socia y donde no acepta nombres por evitar liderazgos.
No sigo siendo socia porque ya me he retirado, me he jubilado y me he ido del despacho.
Totalmente. Bueno, pues entonces la información habrá que corregirla. En una ocasión se la dio por muerta en un viaje aéreo, fue encarcelada en dos ocasiones por defender el aborto y traer píldoras anticonceptivas y le cantó una canción de amor a Serrat a su vera. Estuvo casada dos veces, le gusta la música, permanecer tiempos en Ibiza observando el mar y vivir intensamente. Aprendió y adquirió su barniz de su tía Esperanza Segura, una mujer independiente e indómita donde la hubo. Está jubilada, aunque no relajada, y cuida de su madre de 94 años. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias por venir, aunque fuera enmuletada.
Yo relajada estoy muchísimo. Lo que no estoy es paralizada, ni quieta. Pero relajada, cuando una lleva la mente contenta porque ha tenido una vida intensa, siempre está relajada.
Bueno, pues muchas gracias y buenas noches, Cristina.
Buenas noches a vosotros.
Adiós. Hasta luego.